Bueno, llegó la segunda temporada, por ponerle un nombre sobrevaluado a este podcast de Perdigonada. Y nada, primero darle las bienvenidas a todos y darle la bienvenida a Rodolfo Santulo.
Qué buenísimo, hacemos el quinto programa y podemos decir, y la segunda temporada
Somos
está
una miniserie.
surgiendo. Claro,
Somos
somos
una
un programa
miniserie.
trimestral.
Como el Black Mirror, pero del género negro, ¿viste? O sea, sacamos cuatro episodios y ya
Está muy
es
bien.
una temporada. Nada, nada, pero bueno. Pasaron unos buenos meses. Aparte, nosotros, ¿viste? Como nos tomamos tiempo para arrancar el año, ¿viste? Abril, está bien,
Sí.
arrancamos en abril. En marzo arranca todo el mundo.
Bueno, en Uruguay siempre se dice de que el año comienza después de Semana de Turismo, Semana Santa, para ustedes
Claro.
religiosos.
Bueno, la semana que viene es acá Semana Santa. Así que nosotros estamos empezando a laburar antes en Uruguay, por decirlo.
Un poquito antes, que no se diga, que no se diga que acá estamos.
Eso de quedar como un trabajador, por favor, que no se te permita. Y hoy realmente es. Siempre vamos por lugares diferentes, y eso creo es un poco lo interesante de este podcast, porque nos vamos metiendo como en diferentes recovecos o figuritas raras del género. Y hoy venimos con edición brasilera,
Sí,
brasileña.
a mí me causa mucha gracia que cada vez que terminamos un podcast, planeamos como tres o cuatro más y luego terminamos grabando uno que surge de golpe, en una semana nos ponemos de acuerdo y grabamos ese. Y los tres o cuatro que planeamos siguen esperando.
En algún momento seremos más profesionales, pero Brasil, tema
Brasil, Brasil,
conflictivo.
Brasil. Que vamos a aclarar que es una propuesta tuya, que todos podrían llegar a suponer de que el argentino le iba a costar el tema. Y no, señores, señores y señoras que están escuchando esto, fue el argentino quien dijo, ¿qué te parece si le dedicamos uno a Brasil?
A mí Brasil, yo no tengo una relación conflictiva, a pesar del fútbol, a pesar de todo, me parece que lo que casi tenemos con los brasileños es una relación de desconocimiento, más allá de en lo cultural, porque después sí, fuiste a Camboriú, fuiste a Florianópolis, que esto que lo otro. Yo lamentablemente en mi viaje de egresados, a diferencia de haber ido a Bariloche, fui a Camboriú, una de las experiencias más tristes que pude atravesar, porque fuimos todo Tandil. A Camboriú, entonces salíamos con gente de Tandil, porque era
Claro.
Camboriú, no es una temporada bien.
Bueno, cuando yo fui, no en un viaje de egresados, nada así fui, pero fui a Florianópolis con un amigo, descubrimos que Florianópolis era básicamente una ciudad argentino-uruguaya instalada en Brasil. Creo que no hablamos con un brasilero, la semana entera que estuvimos en Florianópolis no hablamos con un brasilero.
Sí.
Entonces, creo que mis experiencias con Brasil posteriores, haber ido a Porto Alegre, haber ido a San Pablo, fueron mucho más ricas de que el viaje de turista. El viaje de turista, nada, aparte de comer frango,
Frango, tomás
cebú,
Skol y
claro, y
te
eso fue
compras una
todo.
camisa floreada, viste, que después la guardás porque no la vas a
Bueno,
usar nunca.
pero lo que vos decís es algo que es real y que yo incluso descubrí en, ¿cómo decirlo?, en carne propia cuando fui hace unos años a la Comic Con de San Pablo y encontré que había decenas, casi te diría que cientos, de historietas y de producción que no salía del portugués. Y que por el contrario, salvo, era mucho más fácil encontrar o un manga japonés o una historieta europea o algo muy famoso de superhéroes traducido al portugués que algo de historieta latinoamericana. Hay como una división que es un poco, a mí un poco como la idea de la patria grande. Me tienta de una manera idealista, me molestaba, era tipo, qué tremendo, no, yo no sé nada de esto que está pasando, ellos no saben nada de lo que está pasando más allá de, no sé, Oesterheld, Brecha. Ah, claro, pero no conocían a los guionistas más nuevos. Y que en realidad, si te pones realista, no lo precisan. Los tipos son millones, tienen una cultura súper construida puertas adentro. Y la verdad son increíblemente autoválidos.
Sí, también hay una realidad que uno pensaría que, dada la dimensión y la cantidad poblacional que tienen, tendrían un mercado más grande. Y no es el caso. Muchos me han comentado que quizás viajan a diferentes ciudades y para encontrar una librería es una experiencia casi dificultosa.
Sí, y una cosa que yo además noté es que es algo que no escapa tampoco a Argentina. Cada ciudad tiene su movida cultural. Y es bastante difícil que el de Porto Alegre tenga resultado en San Pablo, o el de San Pablo en Río, y así cruzados. Un poco como pasa que todo se concentra en Buenos Aires, pero hay una vida cultural de Rosario, una vida cultural de Córdoba, que no necesariamente se intercala.
Sí. Bueno, obviamente acá el principal problema, la principal causa de división. Igual, ojo, también uno podría pensar, digo, ¿qué sabemos de Venezuela? ¿Qué sabemos?
No, claro, otro tema.
Perú, digo, pero eso tiene que ver con la distribución. Acá uno le puede echar la culpa quizás a la barrera idiomática y a la escasez generalmente de traducciones que hay. A mí me pasa eso.
Y ojo, con todo y que es escaso, yo creo que a la hora de hablar de un poco, ahora ya más en el tema, ¿no? O sea, el policial negro en Brasil, yo puedo dar más casos de los que podría dar de Venezuela o Perú. Porque acá en Uruguay la obra de Rubén Fonseca ha llegado y es amplia y numerosa. Tabayara Rúas, que es un gran escritor de Uruguayana, que no es estrictamente de policial, pero algún policial tiene, también acá llegó todo. O sea, me parece que hay algunos autores que logran romper esa barrera, mientras que del lado de Perú o Venezuela, si los hay, no llega.
En el caso de Rúas tiene mucho que ver que está ahí con escribir sobre la frontera uruguaya.
Está bien cerca y eso ayuda. Tremendo escritor, Tabayara Rúas.
Sí, yo leí dos. El de Juvencio Gutiérrez, creo que es.
Sí, Persecución y Cerco de Juvencio Gutiérrez.
Estaba bien esa. Y después otro policial que terminó saldado por todos lados, La Región Submergida, creo que era.
Sí, que esa es una parodia. Es un policial que se ríe un poco de la estructura policial, del detective duro que desayuna whisky y la femme fatale que ves atrás del vidrio esmerilado. No, pero él tiene, por ejemplo, tiene es un cuento largo, una novelita corta de fantasmas que se llama La Alucinación, que acá lo tradujo y distribuyó Banda Oriental.
Oriental, sí.
Es de los cuentos de fantasmas más terroríficos que yo he leído en mi vida y son 70 páginas, te cachetean 70 páginas del tipo.
Igual también hay algo ahí cuando uno piensa esto de los autores brasileros. Es muy difícil, digo, yo pensaba, bueno, la Santa Trinidad son Rubén Fonseca, Patricia Melo y Marcela Aquino.
Sí, yo a Patricia no la leí, por ejemplo.
Después se complica ya empezar a ver otros autores, si bien está Rafael Montes, está este, creo que se llama Coelho, que se murió justo a la semana que se murió Fonseca, que tuvo adaptaciones al cine y ediciones en España de sus libros, dos libros fueron editados en España. Pero después se empieza a complicar ver qué autores hay. Está, por ejemplo, César Alcázar, también un amigo de la
amigo.
Casa, pero tampoco tiene una novela.
¿Sabés quién se mueve en una frontera medio difusa? Que yo creo que es un asunto más editorial si la pones o no dentro
Galera.
Del noir. ¿Eh?
¿Daniel Galera?
Ana Paula Maya. Que entre Hombres y Ganado, creo que se llama una que sacó Eterna Cadencia. Y es un noir, pero claro, salió dentro de una colección que... Noir es mala palabra. Entonces claramente no la asocian a eso, pero el contenido de la novela de ella es una novela negra.
Las tres novelas que tiene ahí en Eterna Cadencia, Entierra sus muertos, la segunda tiene un título complicado, creo que es Entre el cielo y el infierno, no me acuerdo, Entre el cielo y el cielo, creo. Trata en una cárcel directamente.
Sí, sí. Y entre ganados y hombres es la historia de un matavacas que termina matando a alguien. O sea, claramente es una novela negra.
Negra no policial, sí. Claro. Pero...
Escribe muy bien ella, además.
Sí, sí. Y de hecho tiene una novela, yo la tengo en portugués, pero aún no la leí, de género negro, que fue publicada. La primera es de género negro y fue publicada en alemán, y no sé si ganó un premio o algo por el estilo de género negro. Pero bueno, esa como género negro no sé si la van a publicar.
Bueno, algún día tendríamos, como siempre decimos, el algún día es donde generamos programas que nunca grabaremos.
Sí.
Tendríamos que meternos en realidad el género negro es mucho más amplio de lo que las editoriales te quieren vender, porque las editoriales te quieren hacer como Caminitos. Y esto no es negro, o por el contrario, esto es una gran novela negra. Y capaz que entre una que no y una que sí, no hay gran diferencia.
Bueno, acá pasa mucho con lo que saca la Bestia Equilátera, por decirlo de una manera, que sacó sus cuatro noir, Charles William, David Woodis, Elliot Chase. Claro, lo sacó La Bestia Equilátera, entonces son novelas. ¿Entendés? Y tipo, son pulp hechos y derechos de acá.
Sí, total.
Con todos los clichés un poco mejor escritos que otras, pero digo, tranquilamente puedes jugar Guidis ahí, puedes jugar Thompson, puedes jugar Gil Brewer o lo que sea, pero no. Pero bueno, hoy el menú está completo, o sea, consiste de una película que no la vimos con subtítulos, pero igual la vamos a poder poner en nuestra página, que se llama...
O Asalto a Tren Pagado. A mí me va a tocar toda la pronunciación. Sí, esto fue decidido antes de grabar. Como los uruguayos tenemos una relación mucho más cordial con los brasileros, me va a tocar a mí toda la pronunciación espantosa de esta grabación.
Por favor, yo la otra vuelta vi la peli de, ¿cómo se llama? De Godard. Ahora te toca atajar
bien,
vos.
Está bien. No, no, lo justo es justo.
Y después vamos a hablar de Marcial Aquino, de la novela El Invasor, y al mismo tiempo unas pequeñas líneas, por decirlo, de la adaptación, de la rara adaptación cinematográfica, que bueno, que ya comentaremos. ¿Arrancamos con O Asalto?
Arrancamos con O Asalto. Es una película de Roberto Farías, creo que se llama el director, si me permiten lo voy a confirmar. Roberto Farías, efectivamente. Que es un caso raro dentro de lo que uno consideraría el cine brasilero, porque es una película que forma parte, es una pieza reconocida de lo que se conoce como o Novo Cinema Brasilero, donde está Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, de Glauber Rocha, que es la película que todo el mundo menciona cuando se dice el cine en Brasil comenzaba a hacer otras cosas. En particular, el cine en ese momento en Brasil miraba mucho el neorrealismo italiano, Rossellini, Visconti, que es una manera de filmar muy naturalista. Esencialmente son desarrollar ficciones en contextos donde no tenés que hacer ambientación ninguna. Y para ello, O Asalto Tren Pagador es muy paradigmática de esta manera de filmar, dado que reconstruye un asalto real que acontece en Río de Janeiro en 1960. Esencialmente, un tren de escaso locomotora y un vagón recorría, era el tren que llevaba el dinero para pagar las distintas, creo que son unas minas que hay en la zona, y en una operación que sorprendió por completo, por lo bien ejecutada, bien planeada y lo rápida, una media docena de hombres interceptaron el tren, mataron a uno de los guardias en el que se resistió, y se terminaron llevando un dineral que incluso traté de encontrar en artículos de la época, cuánto sería ese dinero y todo, y nadie se pone de acuerdo, porque parece que tampoco las cuentas de las empresas eran tan claras. El hecho es que además la policía que interviene de inmediato encuentra una serie de pistas raras, unos cigarrillos extranjeros, unos papeles en otro idioma, y de inmediato se especula que se trata de una banda internacional que había hecho un golpe ahí en Río de Janeiro. Y la verdad es muy distinta. La verdad es que era un colectivo de marginales, no eran delincuentes profesionales en casi ningún caso, de una favela de Río, que se habían coordinado para hacer este golpe. La película, que se filma en 1962, reconstruye el robo y los sucesos subsiguientes, filmándose en los mismos escenarios que ocurrió. El asalto lo recrean con el tren real, en el mismo tramo de vía donde se hizo, y hay un tiroteo que pasa después en un puente, una vez que la película se desarrolla, que ocurrió en la misma manera, en ese mismo lugar. O sea, la película es casi que una recreación documental. Hay un caso más famoso, porque es una película estadounidense, que hace lo mismo, que se llama El Gran Robo al Banco de San Luis. Es una película de 1959 con Steve McQueen, que reconstruye un robo de 1957. Y la película se filma en el mismo banco, los guardias de seguridad entre sí mismos. Es una cosa muy rara, los tipos que habían sido asaltados ahora son actores haciendo de sí mismos, y se reconstruye el caso real. Bueno, esta película, unos años después en Brasil, sigue el mismo modelo. Reconstruye en un noir muy bien filmado, con una fotografía excelente, la fotografía es impresionante, en un país donde el noir no era que había una película cada rato.
No, pero justo lo que vos decís, la fotografía es tal cual, es zarpada fotografía, zarpados encuadres, hay algunos momentos que tipo que es, como hablamos otra vuelta de Blast of Silence, tipo tiene como diferentes
El de
escenas
lo, el de
fotografías.
las piernas. El de las piernas cuando está cortando en la vía del tren, que la cámara muestra las dos piernas y se ve el tren que viene. Ese plano es para el póster.
Sí, el otro que está como en el risco ahí en la favela, también esperándolo y que lo ven ahí como cogoteando la situación. Juega muy bien con un montón de cosas la película. Por ejemplo, el manejo que tiene de presupuestuario del tiroteo del principio es magistral.
Sí.
Magistralmente resuelto, porque, che, no hay
No,
dos
no ves
mangos.
disparar a nadie, no ves disparar a nadie, escuchás los
Hicieron
tiros,
una
los tipos
casetera.
corriendo.
Una casetera y apareció un fiambre. Pero lo que me parece recontra interesante, porque bueno, por lo que estamos contando es, che, mirá, vamos a ver un heist, una película de robos, y no tiene nada que ver con eso, y aparte ni siquiera es un heist gone wrong, sino que es
No.
un heist gone right, porque o sea, todo salió
Sí, sí,
bien,
sí.
todo salió genial, y a diferencia, por ejemplo, de Killing, que le hemos hablado en otro momento en este mismo programa, acá la planeación no existe, o sea, ya aparecemos en la situación y todo lo que tiene que lidiar con la plata. ¿Con qué hacemos
Exacto.
con la plata? Porque una vez consumado el golpe, estos tipos lo que decían es, de toda la torta que tenemos, solo podemos gastar el 10%. El que gasta más, lo matamos. Es como un pacto de honor entre ladrones, como, che, el que se pasa de rosca, come cohete, amigos.
Y pa, ni bien dicen eso, todos dijimos,
Sí. Pero
esto no va a
bueno,
salir bien.
nadie apostaría que sale bien. Pero bueno, hasta que ver cómo es ese proceso de caída, eso es lo interesante también de la
Bueno, yo creo que es una película, también es una suerte de denuncia social. Me parece que es una película donde las clases sociales es lo que importa. Porque el robo, como les decíamos antes, lo orquesta un grupo de marginales, por así decir, que viven en la favela, no estrictamente criminales. Pero hay uno que no. Hay uno que es el que tiene el dato, que es incluso dentro del elenco es Reginaldo Faría, quizás el único actor profesional. El protagonista, por ejemplo, era conductor de ambulancia. Digamos, el negro de bigote, pero el personaje se llama Tiao, era un conductor de ambulancias que Roberto Farías lo encuentra en un casting. La gran mayoría de los actores no son profesionales. Y eso me parece que también le transmite un realismo inmenso. El que sí es un actor profesional, que acá en Uruguay lo vimos mucho en telenovelas de la Red O Globo, es el tipo que tiene como el dato y es el único que no vive en la favela. Y es el que dice, esta regla a mí no me va a controlar. Yo no soy como estos negros de favela. Yo soy mejor. Dicho sea de paso, él es rubio. Los
Sí,
otros
el
no.
único que no tiene physique du rôle de favela, porque incluso hay otro blanco, pero es un blanco casi escuálido, ojeroso, como yo casi.
Como vos,
Pero.
Chris, ustedes oyentes no logran ver esta pálida imagen que Nicolás Ferraro está aportando un 8 de abril.
Pero a mí me hizo, bueno, el tema de la raza es crucial en esta escena que vos decís, cuando él le dice. A mí la raza me habilita a gastar lo que quiera porque nadie va a sospechar de mí si me compró un auto. De ustedes que
Bueno,
son
la escena del
hombres.
auto. La escena del auto es tremenda, porque no pasaron 10 minutos que acordaron no gastar el 10%, que el imbécil este está paseando por Copacabana, hay una automotora, hay una mina que le sonríe y se le calienta la plata en el bolsillo y está a punto de cagarla a los 5 minutos de haber hecho el robo.
Bueno, esto que justo que vos decís, lo de le calento la plata, yo también había tomado eso porque hay casi una relación erótica con la guita. Hay una escena donde, una es esa, donde el tipo está viendo el auto, ve a la mujer y como que se toquetea el bulto, pero se toquetea el bulto en el
Con
bolsillo
la
de la
plata.
guita, ¿viste? Y unos minutos antes hubo una escena donde este protagonista, Tiago creo que es,
Ya.
se acuesta con la mujer, tira la plata en la cama, típica escena que ya hemos visto, la mujer. Se le tira encima, empieza a hacer caricias, y el chabón está masajeando la
La
plata
plata.
casi de manera corporal, como si fuera tipo eso. Es el órgano sexual, es el dinero en este caso. Y es interesante porque pone en perspectiva la plata, ¿no? Es, che, mirá, voy a pegarme la buena vida, sino esta gente que es eso, tipo, ¿cómo vamos a esconder la plata? La guardan en un ropero, la guardan en un inodoro, porque no la podemos gastar. Y obviamente está toda esta cuestión de...
Y los pocos gastos que hacen, los de la favela, ¿no? Porque después el otro imbécil, no, saquémoslo de la ecuación. Pero los pocos gastos que hacen los de la favela son tan chiquitos que te parte el alma. Le compra un triciclo al hijo. Le paga las deudas, le paga las deudas de apuestas del hermano. Reparte un poco de guita para que compren leche. Es como... Bueno, ¿sabes qué me pareció a mí? Esta película es un claro antecedente de Ciudad de Dios. Sobre todo por el retrato de la favela, porque a esta película en realidad llegamos pensando en el programa. Yo había escuchado de ella alguna vez, pero nunca la había visto, y pensando qué noir podríamos hacer. Cuando uno busca películas noir en Brasil, te tiran Ciudad de Dios, te tiran Tropa de Elite, te tiran cosas modernas. Y en realidad, después, gracias a IMBD y a algún usuario que había armado una lista de 10 títulos noir brasileros, que no estaban los modernos, es que vi y dije, cierto, esta es famosa. Y claro, son las bases de las otras. La idea del espacio, el espacio barrial criminal, que hay que decir cómo ha caído la favela también, ¿no? Porque la favela del 60 es un barrio marginal, pero habitable. Sí, sí. Y la favela de Ciudad de Dios o la favela de Tropa de Elite, te la regalo. Sí. No, me joda.
No, pero aparte, bueno, es interesante el escenario, bueno, la locación está filmada ahí.
Ha filmado en la favela, además, eso es
increíble. Todo el tema de la muerte de un niño cuando van llevando el cajón en esta suerte de velorio que se va atravesando la favela casi como algo ominoso, sería el foreshadowing, che, bueno, ahora se pudrió todo, bueno, el cadáver de un niño es ese foreshadowing de la caída final de toda esta gente. Y también tiene esta cosa, no solo del dinero como erótico, sino como el dinero casi como enfermedad. Porque después, pero el dinero, o sea, ya clase mediero de, che, esta plata hay que buscarla con una fiebre del oro, buscando plata en la favela. Que vos decís, tipo, si hay un lugar donde no va a haber plata es en la favela.
Bueno,
es muy potente.
Obviamente estamos contando mucho, pero yo creo que igual vale la pena mirarla, aunque nos hayan escuchado, porque no es una película, es un noir. En un noir que pasa, vos sabés que va a terminar mal. Hay una carga fatalista que es inherente al género. El chiste es ver cómo llegamos ahí. Y la secuencia final de los policías destrozando las casas para encontrar tiene algo de violación también, para seguir utilizando la referencia sexual. Porque, y la idea de que el dinero en realidad nunca le sirvió de nada a esta gente. O sea, hacen un gran robo, pero no le sirvió de nada. Es una película dura incluso, ¿no?
Sí,
es súper dinámica. Súper dinámica porque además en una hora y media vas como pedo, todo pasa rápido, todo está presentado orgánicamente, no se tranca nunca. La película es muy, muy moderna, ¿no? Le han pasado 60 años y ni se siente.
No, totalmente.
Y al mismo tiempo tiene ahí un mensaje, como debe ser el noir, te deja como una manchita en el alma.
Sí, no es. A mí la verdad que fue una buena sugerencia de usted, y valió la pena, porque aparte también es sentarse a una peli del 62 sin subtítulo, y vos decís, qué momia me voy a comer, y sin embargo, fue una gran experiencia, más allá de esto que vos decís también, digo, esto ya lo vi, pero digo, esto no lo vi en la favela, esto no lo vi hecho acá, claro. Esto no lo vi, digo, tiene grandes escenas también, no sé, cuando van a buscar a uno, porque acá todos quieren obviamente sacar su parte del dinero, ¿viste? La información es poder y mi silencio tiene precio, y hay varios que tienen que ir silenciando, y la escena
del auto
con el soldador.
El de soldador, no, esa escena es tremenda.
No, solo por eso. Pero bueno, me parece que con esto ya estamos con el fin de la fecha.
Decir que además, si uno se le... Yo no encontré por ningún lado ni para descargar una versión con subtítulos. Pero si usted se le anima al YouTube, está en una versión restaurada, además que se ve hermosa, y no es un portugués demasiado cerrado tampoco, creo yo. No sé, yo la entendí bastante fácil.
Pasa que tenemos cierta experiencia en el portugués y quizás a mí un poco me costó, pero se sigue, no. A veces se me complica más con las películas españolas que hablan
No, realidad. Claro. Te hablan en madrileño, madrileño cerrado y rápido. Y uno queda diciendo, ¿qué dijo?
Hay que meterle subtitulado ahí. Pero bueno, y como comentábamos, la novela que tenemos hoy es El invasor de Marcial Aquino, que bueno, es una debilidad de la casa, o por lo menos en mi caso. Y
sí, acá es, yo traje el film a la mesa y usted trajo la novela.
Traje la novela, porque bueno, justo en la última vez que nos vimos, te fuiste agasajado con varios libritos.
Y la leí en verano y te escribí de inmediato porque es una novela concreta y tiene la gran virtud de eso. Es una novela que te cuenta lo que te quiere contar y nada más, pero no nada más como algo un demérito, por el contrario, está concentrada en lo que te quiere contar y quedás como ahito, ¿no? Terminás de leer y decís, puta, esto
te lleva
está muy bien.
Mirá, yo la primera vez que la leí haciéndole compañía a mi abuela que estaba internada. Y así todo me pareció una gran novela.
Claro.
Así la leí en un sillón, ahí, mientras mi abuela dormía, sin poder dormir, sin nada, y me acuerdo que estaba leyendo el aire, como, che, pará, quiero ver qué pasa, y te llevaba, y también me pasó eso, recuerdo cuando la vi publicada, la sacó Océano, La Puerta Negra, que es la colección que dirigió Martín Suárez, el mexicano, una colección bastante rara, por decirlo de una manera, porque tiene como una curaduría llamativa, porque entra Marcial Aquino, y de repente entra Chase, y de repente entra una novela rusa, y de repente entra una novela mexicana. Es como rara la curaduría, pero le agradezco obviamente que haya traído El invasor, y me acuerdo cuando la vi, dije, obviamente la sé esa rara de los brasileños, pero no sé cómo se llamará, quizás vos sabés, pero dije, ah, esto es un noir brasilero, quiero leer porque no conozco. Y me acuerdo que fue leerla, bueno, básicamente la novela trata de dos constructores, dos empresarios de la construcción minoritarios de una sociedad que deciden contratar a un sicario para sacarse encima al socio mayoritario que le está haciendo la vida imposible y no lo deja crecer. Y les quiere sacar aquello por lo que lucharon tanto. Con lo cual, a mí lo que me interesa de la novela después que me llamó la atención es que es una novela negra de clase media.
Que sí, no suele sí, ser, sí.
Un territorio muy habitado, pero es una novela negra de clase media aspiracional a...
Bueno, mirá, me acabo de dar cuenta, que en realidad no me estoy dando cuenta de nada que sea muy... ¡Oh, qué inteligente Santulo! No, ambos casos que trajimos acá son historias de clase, porque en El invasor, esencialmente el único que es de clase alta, que es el socio mayoritario, le impide a los de clase media subir de nivel. Pero ellos, al contratar a un sicario, meten a alguien de clase baja que quiere ser como ellos. Y ellos no lo pueden permitir tampoco. Es una novela que trata de clases también. Y los movimientos que hay entre las clases.
Me gusta mucho lo que acabas de decir. Podemos editar solo este fragmento y dejar, viste, hacer el podcast.
Y ponemos esto, y el resto ruido.
Ponemos un par de temas, no sé, de Cartola, algún brasilero. Y se acabó. Es curioso también la ejecución del invasor. Porque, bueno, Marcial Aquino tuvo un cuento adoptado por Beto Pran, se debe pronunciar, o Pecho Pran, o como sea, que es el director del invasor.
Va bárbaro, vos seguí.
Los cuales son amigos, ellos, o tener una amistad, cuando este director adaptó uno de los cuentos de Aquino a la pantalla, a la gran pantalla, y establecieron una amistad. Entonces, como que siempre era, che, ¿qué estás escribiendo? A ver qué material me vas a dar, porque quiero filmar algo. Y aquí no venía con esta novela, y sin embargo la tenía ahí como abandonada, y dijo, che, mirá, tengo esto, fíjate si te sirve. Y sin terminar la novela, filmaron la película, armaron el guión, y filmaron la película, que la película tiene una gran diferencia con la novela, que la novela está en primera persona y retrata todo desde uno de los socios, el socio quizás más inocente o más inofensivo, por decirlo de una manera, y en la película está en tercera persona, porque va a todos lados.
Se narra con el narrador omnisciente.
Más personalidad, se mete muchísimo más. Pero entonces es curioso. Y después él fue y terminó la novela y se le ocurrió, bueno, para no contar lo mismo que ya escribí para el guión, bueno, ahora le voy a contar solo desde la perspectiva del protagonista, que es Iván.
Es el mismo caso, nada que ver de género, pero es el mismo caso de 2001. Arthur C. Clarke escribe un cuento que se llama El Centinela, que esencialmente es la parte del monolito y los monos, se junta con Kubrick, hablan de ciencia ficción, que no sé qué, escriben juntos el guión de 2001, Odisea del Espacio, y después Arthur C. Clarke, con su, la experiencia del guión ya hecho, escribe la novela. Es como una, es como en lugar de la clásica novela adaptada, es una novela que surge de la película y del proceso de la película.
Sí, sí, bueno, también pasó en The Drop, la de Dennis Lehane, que es un cuento, que después hacen novela, película, después que él dice, bueno, ya que no estoy escribiendo nada, una novela, porque plata. Pero bueno, acá en El Invasor, obviamente el título refiere a que estos dos muchachos, cuando contratan al sicario, el sicario hace su trabajo, obviamente porque es un tipo bueno, y quizás hace su trabajo demasiado bien o mata demasiada gente en el proceso.
Por favor, es una, dijiste recién es un tipo bueno, vamos a cambiar eso por un tipo efectivo.
Sí.
Porque de bueno no tiene nada.
Profesional, profesional.
Exacto.
Y es interesante también que aparezca la figura del sicario, porque es una figura netamente quizás ligada a todo este lugar triple fronterizo, que está ausente, tanto en la literatura argentina, como en la literatura paraguaya, como en la literatura brasilera. Y aparece y tiene un rol protagónico, porque es esto que vos bien decís, es cuando la clase media va, golpea la puerta, che, yo no me quiero ensuciar las manos, ¿qué tengo? Y tengo este billete. Bueno, este billete me va a servir para conservar la conciencia o algo, y las manos limpias. Y el tipo este de la clase baja, que es Anicio, el sicario, dice, no, no, todo muy lindo, pero yo quiero pertenecer a esto. Yo
claro.
Quiero pertenecer, quiero estar acá, porque ustedes me necesitan. Y claro, y tienen un problema ahí también. Hay cosas, viste, ahí como uno de los dos socios, Alaor, creo que se llama en la novela, en la película tiene otro nombre, le dice esto, bienvenido al lado podrido de la vida. O sea, como que ya no se puede echar atrás. Hay casi una paranoia ahí, y también una potencialidad del tratamiento narrativo de la violencia, porque acá la violencia es todo el tiempo elipsada. Es todo el tiempo elipsada. Por más que sea una novela de género negro, por más que sea una novela de sicarios, porque es esto, che, todo esto va a pasar al lado nuestro, porque lo podemos pagar, pero no lo tenemos que presenciar.
Claro, e incluso al ser narrada por el eslabón más débil, que es el empresario que no está de todo convencido, está todo el juego moral y de la culpa, ¿no? A lo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Él se siente mal todo el tiempo. Es más, él trata al principio de echar marcha atrás.
Sí.
Y ya no hay forma. Ya no hay forma porque activaste al otro y no frenás esa máquina.
No, no, es bueno. Y está toda esta mentalidad del perro come perro de si aquel pudiera sacarte tus cosas, te las sacaría. Tu auto, tu vida, tu plata.
Tu hija.
¿Eh?
Tu sí. Hija, porque la hija del socio mayoritario ocupa un rol que ella lo desconoce, pero es un rol muy ingrato.
En la película está mucho más profundizado eso, en la película está mucho más profundizado.
Va quedando claro, oyente, que la película la vio Nico y yo no, por eso él va a seguir aportando de la película.
No, y también la película lo que tiene interesante es una película del 2001, que también anticipa mucho de lo que podría haber sido, primero es una película altamente sexual, y también altamente nocturna, que no se veía en ese momento. Es una apuesta riesgosa por parte de...
Bueno, esa es la película. Cuando yo busqué para la otra, te arman siempre una trilogía del noir brasilero, y es o Invasor, Tropa de Elite y Ciudad de Dios. Y Ciudad de Dios a veces no la incluyen, porque nada, puede ser más cine social, si querés. Si bien me parece que claramente la parte policial es fundamental, no siempre la incluyen. Pero vos ponés noir brasilero en Google y lo primero que te sale es la adaptación del Invasor. La adaptación no, la película El Invasor. O Invasor.
Sí, sí, de Trespasser en inglés.
Claro.
Pero me pareció un libro como muy interesante desde todos los lugares que juega. Este tratado casi de la paranoia, de la culpa, del querer echarse atrás, pero ya estamos ahí, y al mismo tiempo de cómo se siembra una idea, porque él comenta que uno de los socios va a la hora, le dice, che, ¿por qué no lo matamos? Y el tipo, no, es una locura, que esto, que el otro. Pero eso germina, y la próxima vez que, o sea, ya no es un chiste de bar, no es un chiste de borracho, sino que arranca la novela encontrándose con el tipo para pagarle. Y ya le pagan, y lo que me parece también interesante de la película, en comparación con el libro, es que uno cuando piensa en un sicario te imaginas un chabón grandote, viste, pulenta, y sin embargo en la novela es un chepín, no, un gurí, ¿viste? Bah, es un tipo curtido, y es eso, es esa violencia accesible, por decirlo de una manera. Ya no es un profesional, no es León.
No, claro.
La película de Luc Besson, es un muñeco que está ahí, tipo, que por tanta plata te va a pegar dos tiros y se acabó, no hay mucha más historia. Y va a volver a la casa y se va a tomar un pase de merca arriba de un CD. No hay...
Es tremendo el momento en el que les pregunta si, si quieren que lo haga él o si quieren que se los alcance. O sea, sí, onda, sí. ¿Lo quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren? O sea, tipo los servicios, ¿no? Le ponen el menú, claro, adelante de la mesa.
Tiene la hojita con los precios, ¿viste? Tipo, de hecho le dice, ¿querés que sufra? ¿Viste? ¿Querés que sufra?
Claro, ¿querés que sufra? Cosa,
¿viste? Y después, cuando mata y mata además, tranqui, que yo no se lo voy a cobrar. Eso fue efectos colaterales. No tienen que pagar, no pasa nada. Ahora sí quiero quedarme acá, quiero estar en esta posición de poder, quiero manejarme en este mundo en el que ustedes se mueven. Porque no me gusta tanto la favela, no me gusta tanto que me llamen a golpear la puerta. A mí me pareció como, bueno, aquí no siempre trabaja todo este tema con la violencia. Casi él lo llama dramas criminales. No tanto como novela negra, pero sino toda esta gente que se termina metiendo en un barullo porque quiere algo. El hecho, ¿viste?, de querer algo y después decir, che, puta, ¿por qué no me fui? ¿Por qué no tuve la chance de hacer otra cosa?
Que me parece que si tomamos como ejemplo la película y el libro, no la película del invasor, sino el asalto al tren blindado y el libro, y lo pensás incluso con la obra de Fonseca o las otras películas que hablábamos, Ciudad de Dios, es obvio que una literatura negra que surge de Brasil, las clases sociales tienen que estar representadas. Hay pocos países con las clases sociales tan delimitadas como Brasil. O sea, México quizás sea el otro que vos podés decir, en la misma cuadra pasó la limusina y están pidiendo en la esquina. Porque ni siquiera en Uruguay y Argentina, que las clases sociales están demarcadas, cómo no, es tan evidente como puede ser en el caso de Brasil.
En San Pablo, digo, el hecho que haya gente que se maneje en helicópteros para mover.
Helicóptero. Sí.
Es una locura. Digo, en San Pablo yo nunca estuve, o sea, sí estuve una sola vez, porque tuve una escala y se demoró, anécdota del paso. Pero me acuerdo que fue eso, tipo, era como, che, ¿cuánto falta para entrar a la ciudad? Y no llegábamos más. Y yo estaba afuera, y era como, me quedé, tuve 45 o 50 minutos de viaje para quedarme en las afueras. Y es un monstruo que vos decís, che, macho, ¿qué es esto?
Sí, yo estuve para el evento ese que contabas un rato, y el evento mismo era en las afueras, y tenías que tomarte subte que te llevaba hasta la última estación, y ahí el evento había puesto ómnibus al que te subías y viajabas otros 40 minutos y llegabas. Te comías fácil hora, hora y media para llegar al evento. Y volver era lo mismo, porque aparte, para salir del evento tenías que aprovechar los ómnibus que el evento ponía al final, a las 10 de la noche. Entonces tenías que esperar a que estuviera el ómnibus, o tomarte un taxi, era la otra opción.
Sí, pero es una opción más.
Es un monstruo que yo solamente lo he visto superado por el DF. El DF en México es la ciudad que no termina. Vos te subís a un edificio en cualquier punto de la ciudad, mirás a tu alrededor y la ciudad no termina. Nunca. Es impactante.
Sí, espeluznante, diría yo.
Sobre todo para un montevideano que su ciudad la hace caminando. no hay un punto al que no llegues caminando.
Pero bueno, sí, yo recomendaría a la gente que, de hecho, acá en Argentina, El Invasor está saldada, con lo cual, por lo que te compras un alfajor, te compras la novela, literalmente. Me parece que es una gran oportunidad para que se metan en este universo Aquino, que la verdad que la van a pasar bastante bien. La novela está dedicada a Sabotaggi, que se debe pronunciar así, imagino, que es un rapero que aparece en la película, que tiene varios temas en la banda de sonido, y al mismo tiempo fue la persona con la cual Aquino trabajó todo el tema del argot, el argot de las clases, que obviamente en las traducciones se pierde, pero en la película está muy presente todo eso, sobre todo en la voz de Anicio, y fue un rapero que, bueno, lo mataron. Pues se podrá determinar por qué, no nos vamos a poner en detectives de por qué fue la muerte del tipo este, pero pues, también fue icónica por eso, fue por la presencia del rap en la película, y entonces, bueno, aquí no le dedica la novela en este caso. Después pueden conseguir Tu Cabeza Tiene Precio, y Yo Recibiría Las Peores Noticias de Tus Lindos Labios, un título hermoso, que esa quizás es más alejada de lo que vendría a ser estos dramas criminales, como lo llama él, más ligado al amor, más ligada al amor. A mí me interesa cómo trabaja Aquino muchas veces el amor, que es casi como si fuera una arquitectura de suspenso. Trabaja de la misma manera, porque uno también lo piensa, y decir, bueno, tensión, y tenés tensión narrativa, que generalmente tiene que ver con puntos de amenaza, con cosas, y después otra es la tensión sexual.
Sí.
Las dos palabras que se utiliza la palabra tensión, y el tipo las dos las maneja de manera soberbia. Así que a manera de cierre, para mí, no tengo nada más que agregar. No sé si a usted le queda...
No, que lo dicho, acá en Uruguay lo van a tener más difícil, porque yo no he visto novelas de Aquino en ninguna librería, pero señores, Buenos Aires está cruzando un río. Se consigue... Se cruza fácil y se compra más fácil allá.
Y se compra más barato.
Y más barato, en el cambio actual ni les cuento. Y por otro lado, la película la encuentran fácilmente en YouTube, poniendo Asalto al Tren Pagador, y la encuentran sin ningún problema.
La pondremos.
Así que bueno, después ponemos los links además, ¿no? Como siempre.
Exactamente. Pero bueno, para arrancar el año me parece que está bien. No demoraremos en hacer otra emisión. No sabremos.
Siempre decimos lo mismo. Siempre decimos lo mismo y después pasan 3 meses.
Nos tomamos
La próxima capaz que la grabamos en vivo directamente desde Gijón mientras recibís tu premio, mirá.
Sí, ojalá. Estaría bien eso, estaría bien. Pero bueno, esto es todo por el episodio de la fecha. No hemos hecho tan mal al portugués como...
No, evitamos muy inteligentemente los títulos originales, nos fuimos moviendo.
Por la tangente. Pero bueno, a los que hayan llegado acá, como siempre, el agradecimiento y las recomendaciones, espero que les hayan gustado.